Desde que se largó este ciclo electoral, las encuestas colocaron siempre a Jorge Larrañaga primero en la intención de voto de los blancos. En los últimos meses, la calle Pou ha ido achicando las diferencias, se acercó mucho, incluso Cifra y equipos hablan de empate técnico, pero en rigor todavía no lo alcanza. Larrañaga tiene 57 años, desde chico lo llaman el guapo. Es doctor en Derecho por la Universidad de la República, pero hace más de 20 años que no ejerce, ya que se ha dedicado de lleno a la política. Fue intendente de Paysandú entre 1990 y 1999 y desde el año 2000 ocupa una banca en el Senado. Esta es la tercera vez que se somete a la voluntad de la ciudadanía en elecciones internas. En 2004 triunfó sobre el expresidente Luis Alberto Lacalle y fue el candidato único del Partido Nacional en las elecciones que terminaron trayendo el primer triunfo del Frente Amplio. En las internas de 2009 le tocó perder frente al propio Lacalle, a quien luego acompañó en la fórmula presidencial a partir de aquel famoso abrazo que selló el acuerdo entre ambos en la sede del honorable directorio. Hoy dice que está preparado para gobernar y anoche cerró su campaña en su Paysandú natal, donde creo todavía se encuentra a esta hora de la mañana. Doctor Larrañaga, buen día.
Muy buenos días, Emiliano. El gusto de poder estar conversando con ustedes.
Efectivamente, todavía está en Paysandú.
Sí, efectivamente.
¿Por qué cerró allí su campaña? ¿Fue una decisión basada en alguna razón especial?
O fue una decisión intencional nuestra, analizada, porque es mi pueblo, porque es el lugar donde nací, donde tengo mi gente más amiga, mis cariños profundos. Siento orgullosamente mi condición de sanducero, de hombre del interior, y porque además marca claramente es mi intención de ejercer un eventual gobierno de la República, que lo hemos dicho hacer en coordinación con los gobiernos departamentales de todo el país, en un desarrollo nacional integral que ha sido nuestra posición, nuestra línea de actuación a lo largo de nuestra vida política. Siempre hemos reclamado y pregonado lo mismo, luchando por ideas wilsonistas en las que creemos fervorosamente desde el desarrollo local, porque entendemos que tiene el cotejo y el control de la gente, y esto nos parece sumamente importante.
Mientras usted desarrollaba este acto anoche en Paysandú, se divulgaban dos de las últimas encuestas, la de Equipos Mori y la de Cifra, y en los dos casos los responsables hablaron de que había sobre la mesa un empate técnico. Usted aparece primero todavía en las dos internas, en las dos encuestas de las internas, pero con un margen que se ha achicado notoriamente. En Equipos Mori usted tiene 50% y la calle Pou 46%. En Cifra usted tiene 47% y la calle Pou 45%. ¿Qué lectura hace de ese crecimiento de su rival en la interna en este año, desde que largó su candidatura?
Mire, yo respeto a todas las encuestas. Desde el arranque de este proceso electoral dije con toda claridad que no iba a analizar encuestas. Expreso con toda tranquilidad que en todas las encuestas estamos en primer lugar en las preferencias de la ciudadanía. Tenemos una enorme confianza para la elección del próximo domingo. Nos sentimos con un enorme respaldo anoche, pese al frío intenso, enorme, en función de esta época del año. Recibimos una multitud en la Plaza Constitución. Hemos recorrido el país en toda su extensión con centenas de actos donde hemos también saludado a la gente, recibido el mensaje de la gente, y tenemos una gran confianza en el respaldo y en el apoyo y en el voto de la ciudadanía para ser el candidato único del Partido Nacional. Y en ese trillo me voy a quedar con respecto a mi posición con relación a las encuestas.
Ahora, teniendo en cuenta cómo se ha ido achicando el margen que usted le lleva a la calle Pou, ¿por qué no apeló en estos últimos días a marcar más las diferencias con él, en lugar de insistir, porque ese ha sido el tono básico de su discurso, con las críticas al Frente Amplio?
Porque yo no cambio mi forma de actuar o de pensar o mi estrategia en función de encuestas. No soy un dirigente político dirigido ni por dirigentes ni por encuestas. Siempre digo lo que pienso, lo que siento.
Hay que pensar que ese perfil, digamos, de azote del gobierno y sobre todo de Vázquez, es también la forma de diferenciarse de la calle Pou, colocándose justamente como la alternativa al expresidente.
Es lo que he expresado durante toda la campaña electoral. Creemos que el país debe advertir que el domingo elige mucho más que un candidato a la presidencia en cada uno de los partidos, que el domingo elige detrás de los candidatos opciones que después se van a cotejar, se van a enfrentar para octubre y noviembre. Nosotros creemos muy convencidamente que nuestro Partido Nacional es la alternativa al Frente Amplio. Estamos convencidos además que desde la candidatura del Frente Amplio, desde el doctor Tabaré Vázquez, no se advierte el Uruguay que viene a partir del primero de marzo. El Uruguay que viene a partir del primero de marzo no es el Uruguay de un gobierno de partido con mayorías parlamentarias, sino que el Uruguay que viene a partir del primero de marzo es el Uruguay de los acuerdos, es el Uruguay de los entendimientos, es el Uruguay de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, es el Uruguay de liderazgos con humildad, con paciencia, con firmeza, con razones, con determinación, que el Uruguay precisa unidad para enfrentar los problemas de un desarrollo económico, pero que no ha ido acompañado de un desarrollo humano,
ahora,
social.
Justamente, si el Uruguay que viene es, como dice usted, un Uruguay de los acuerdos, un país de los acuerdos, justamente la forma como usted ha planteado el debate y la manera como ha quedado la relación con Tabaré Vázquez no es un inconveniente, no es un obstáculo para los acuerdos, porque Tabaré Vázquez llegó a sostener que usted es un pesimista patológico.
No es un obstáculo para los acuerdos porque si nos ponemos en un escenario muy subjetivo, opinable, pero que yo tengo legítimo derecho a ponerme en ese escenario de ser el presidente de los uruguayos a partir del primero de marzo, en el Frente Amplio ya no va a estar más el doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez se habrá ido para su casa, en función de lo cual existirán otros interlocutores dentro del Frente Amplio. Esto es claro. Un candidato frentista que hoy aparece ausente de los grandes temas del país luego de 4 años y que irrumpe hace 6-7 meses cuando arrancó su postulación, su campaña hacia esta interna y hacia la elección de octubre y de noviembre, y que lo ha hecho dividiendo, imitando, descalificando a todo lo que no sea su Frente Amplio, me parece que es un candidato que bien se sabe que después de un proceso electoral, si ese le fuera adverso, seguramente no estará más en el proceso de formación de las decisiones de su fuerza política.
Enseguida vamos a ir hablando de otros asuntos en esta entrevista. Senador Larrañaga, yo le decía hace unos minutos al diputado de la calle Pou que no ha sido fácil que ustedes dos hablaran explícitamente de sus diferencias. Ha habido referencias en ese sentido, pero pocas, en cuentagotas. Lo cierto es que, además de diferencias personales, también existen unas cuantas divergencias notorias entre sus propuestas. Entonces, como no hemos podido organizar un debate entre los dos, quiero consultarle, igual que lo hice con la calle Pou, a propósito de algunos de esos puntos. Veamos, por ejemplo, el capítulo seguridad pública. La calle Pou discrepa con la idea que usted ha lanzado de crear una Guardia Nacional militarizada, transfiriendo a la policía 2.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas. Incluso ha dicho que usted se corrió a la derecha con esa medida. ¿Por qué usted propone ir por ese camino?
Y esa propuesta yo la realicé en marzo del 2009 con un proyecto de ley que presenté. Yo creo en la profesionalización de la policía, creo en tecnificar a la policía, pero creo que no es excluyente de que se pueda formar una Guardia Civil con componentes del Ministerio de Defensa, como hay en otros países del mundo, los carabineros en Chile, los carabineros en Italia, la Guardia Civil española, la Guardia Civil portuguesa, holandesa. Convive con el Ministerio del Interior, y en este caso podría hacerlo para ayudar al país en todo lo que tiene que ver con la preservación de derechos humanos fundamentales que son atacados, empezando por la vida hoy en la sociedad uruguaya. Yo no entiendo la paradoja de cómo las Fuerzas Armadas sirven para ser policía en la franja costera como la Prefectura Nacional. Yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas sirven como misiones de paz de Naciones Unidas. Yo no entiendo cómo incluso desde el gobierno se habla de poner a las Fuerzas Armadas a custodiar las plantaciones de marihuana y resulta que no pueden servir para ayudar a conformar una Guardia Civil con determinados cometidos conferidos por ley establecidos específicamente por el legislador.
Desde el movimiento que encabeza el doctor Lacalle Pou se sostiene, por ejemplo, dice el diputado Álvaro Delgado, no creemos que los militares estén preparados para patrullar las calles, esto no es una guerra. Dicen además que esta propuesta desmerece a la policía, que el problema no está en la cantidad de efectivos, sino en su baja profesionalización, dificultades en la unidad de mando, falta de confianza ministerial.
Yo creo que nada de eso es correcto. No desmerece a la policía, por el contrario, la pretende ayudar. No es cierto que se diga que no hay preparación de las Fuerzas Armadas, porque en todo caso vale el argumento de que se pretende desmerecer a las Fuerzas Armadas. Hoy la preparación de un policía consiste en tener primaria completa, un curso de pocos meses, le ponen el uniforme, un revólver en la cintura y lo largan a la calle. Entonces, me parece que no es un argumento en ese sentido. Nadie plantea llevar adelante una suerte de guerra. Eso es terminar en una dramatización bastante absurda de lo que pueda ser el papel de una Guardia Civil con perfeccionamiento policial, con un uniforme diferente y donde además estaríamos también rejerarquizando a las Fuerzas Armadas en una reinserción en la sociedad que nos parece fundamental.
Doctor,
se ve que no se leyó detenidamente ese proyecto de ley, por lo tanto tenemos ahí una diferencia. Yo no creo que sea insalvable. Me parece que el país necesita tener de todos sus recursos humanos. Yo le pregunto y razono con usted, Emiliano, ¿para qué tener hoy, por ejemplo, policías en situación estacionaria, como se le llama, en embajadas, en dependencias públicas, cuando quizás podemos tener integrantes de una Guardia Civil con un uniforme marrón que pueda tener esa Guardia Civil, derivada precisamente de esa conformación de Fuerzas Armadas en la custodia, con lo cual nos permitiría liberar 600 o 700 policías en Montevideo. Entonces, yo creo que no podemos avanzar con prejuicios ideológicos. También se dijo que en su momento por parte del Frente Amplio que era autoritaria mi posición de pasar militares a la policía. Se dijo que era autoritaria y golpista mi posición, esto lo dijo gente del Frente, de transformar cuarteles en cárceles. Sin embargo, en esta administración del presidente Mujica se transformó el cuartel de Punta Rieles en una cárcel y ahora se está ampliando, y se pasaron casi que 200 efectivos militares a la policía y están trabajando en la policía, y nadie ve una situación bélica, ni nadie ve que no han podido readaptarse a sus nuevas funciones. Yo no creo que eso sea así.
Otro tema.
Me parece que es perfectamente posible concretar y desarrollar una idea de esa naturaleza.
Otro tema en el que hay diferencias entre ustedes dos: la calle Pou ha sido uno de los impulsores de la reforma constitucional que se va a plebiscitar en octubre para rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Usted, en cambio, rechaza esa medida. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos?
En primer lugar, vale decir, porque es público, que el doctor Lacalle, en su momento, si bien estaba a favor de la baja de la imputabilidad, rechazaba que fuera reforma constitucional. Con respecto a nuestra posición, lo hemos dicho incluso con razones que hemos escrito y que hemos publicado de por qué no estamos de acuerdo. La edad de imputabilidad está fijada a partir de los 13 años en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Si se hubiera permitido por parte del Frente Amplio incrementar los máximos de las penas para los delitos gravísimos, que está en 5 años, y se hubiera llegado a 10 años, seguramente no hubiéramos tenido reforma constitucional. A mí me parece que no es el camino reformar la Constitución para establecer la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. Me parece que es una equivocación. Respeto a muchos compañeros, incluso dirigentes políticos míos, que están en una posición contraria. Yo he fijado mi posición desde hace muchísimo tiempo, desde cuando estudiaba en los libros de la especialista en derecho penal, la doctora Adela Reto, en función de los convenios internacionales, en función de todos los estudios vinculados a la materia. No creo que sea una solución. Creo que además no se ha preparado por parte de este gobierno los establecimientos que se había comprometido para la reclusión de adolescentes infractores, y no creo que en un texto rígido como es la Constitución Nacional se pueda establecer los límites de la imputabilidad penal.
Ajá. O sea, caso, usted tampoco es que discrepe totalmente con el contenido de la reforma, sí, sobre todo tiene una discrepancia con respecto al instrumento.
Al instrumento y a la edad, lo he dicho claramente, pero además me parece.
Pero con respecto a la edad, dice la calle Pou, lo decía más temprano, es notorio con que la edad de 18 años es muy discutible ya, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la sociedad, el tipo de información, el tipo de formación al que tienen acceso los jóvenes hoy. Por ejemplo, sobre ese argumento, ¿qué responde usted?
Pero, Emiliano, la edad de imputabilidad está fijada a partir de los 13 años, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Hay limitaciones en cuanto a la pena, en la fijación de 5 años.
Para usted, con eso está la solución.
No, nosotros en nuestro proyecto, en nuestro Plan Libertad, estamos proponiendo modificaciones que pasan por incrementar el máximo de las penas para los delitos gravísimos de 5 a 10 años, que pasa por centros de responsabilización de los padres, que pasa por aplicación clara de figuras jurídico-penales establecidas, por ejemplo, en el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, y pasa por la reclusión de los adolescentes que cometen delitos en centros en donde definitivamente entren y cumplan con lo que la ley establece. Yo creo que ahí también forma parte de una situación que no se ha podido controlar por parte de las autoridades encargadas en la materia. Esto es claro, esto es evidente, y yo creo que con esas herramientas es suficiente como para combatir la delincuencia vinculada a los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Entonces, además tenemos que, en el mediano y largo plazo, tener campañas de prevención y fundamentalmente hacer actuar a la educación como instrumento de impartir valores, de llevar adelante esa revalorización de la educación como papel fundamental, en donde pasemos del relativismo moral a la sujeción de una educación en valores, que por otra parte hemos presentado como proyecto de ley en el Parlamento Nacional.
Sigamos avanzando, vamos a otro de los temas. En cuanto a la marihuana, acá parece que se invierten los roles. Usted se planta implacablemente en contra y la calle Pou más flexible.
Usted está haciendo una suerte de debate virtual.
Algo parecido, sí.
Pero veamos. Me he quedado en que una entrevista de estas características no se iba a transformar en eso. Pero yo, con todo gusto, usted es un periodista, como todos que respetamos enormemente, yo le voy a contestar.
Pero no habíamos hablado de que no podía haber este tipo de preguntas. No recuerdo haber pactado condiciones con respecto al contenido de la entrevista.
Yo nunca le digo a un periodista qué preguntas hacerme o no hacerme. Usted lo sabe perfectamente bien. Lo que también sabe es que en esta entrevista yo le había pedido de que no fuera una suerte de debate virtual con mi compañero de partido, pero no hay problema. Estamos en vivo, al aire, y yo estoy a sus preguntas. Y usted me preguntaba sobre la ley de marihuana.
No, una puntualización. Yo no recuerdo que hubiéramos hablado de ese detalle que usted mencionaba. Era inevitable hacer algunas consultas de este tipo, ¿no? Entonces decía, con respecto a la marihuana, la calle Pou reconoce que alguna forma de regulación de la marihuana vino para quedarse, tiene diferencias con la ley votada el año pasado, propone realizarle unas cuantas modificaciones, pero, por ejemplo, mantendría lo relativo a la legalización, la habilitación del autocultivo. En cambio, usted dice no, que no planten nada, porque si llega a la presidencia va a impulsar la derogación lisa y llana. ¿Por qué esta posición?
Porque yo creo que es una equivocación, porque es una política profundamente equivocada, porque la legalización del comercio de la marihuana es incontrolable, absolutamente incontrolable, por una enorme cantidad de argumentos, y porque de la misma forma el autocultivo va a derivar en cualquier cosa.
Incluso el autocultivo lo cuestiona usted.
¿Cómo?
Incluso usted cuestiona el autocultivo.
Yo cuestiono la legalización del comercio, que es una fase. Yo cuestiono un registro de gente adicta a la marihuana. Yo cuestiono que se venda en farmacias junto con antibióticos y con remedios, porque va a terminar generando una suerte de blanqueo de la marihuana ilegal con la, llamémosle, legal. Y cuestiono también el autocultivo, porque en un país donde no se puede controlar ni los carritos subgadores de basura, mucho menos se va a poder controlar el autocultivo. Seamos claros, el gobierno tardó mucho más que el plazo legal para reglamentar la ley de marihuana, y lo ha hecho de la forma desprolija, desprovista de rigor técnico y de toda naturaleza, porque la ley era muy mala, porque la ley puede terminar siendo hasta inconstitucional, la reglamentación terminó siendo peor. Entonces, yo no creo que el autocultivo termine siendo, a través de su legalización, un procedimiento que le sirva al país en cuanto baja la percepción del riesgo, en cuanto nos va a perjudicar notablemente en el marco del entorno de países vecinos en donde no existe este marco normativo y donde además se ha confesado que es una experiencia en donde le estamos diciendo a los niños y a los jóvenes que no fumen cigarrillos, que no fumen marihuana, que no consuman alcohol, pero paralelamente estamos legalizando el comercio de la marihuana. Yo no estoy de acuerdo con esta experiencia, me parece que es una equivocación. El país se compra un enorme problema, la sociedad con los problemas que tiene encima se compra adicionales problemas. Y bueno, yo digo lo que pienso, defiendo lo que siento, y es la forma de cómo hacemos nuestra propuesta política.
Y para terminar esto que usted denominaba debate virtual, un último punto. A nivel de educación, una de las diferencias que uno nota entre usted y la calle Pou está centrada en la conformación del CODICEN y los consejos desconcentrados de la ANEP. La calle Pou propone, como primera medida de su política educativa, una derogación parcial de la Ley General de Educación, la que se votó en el gobierno Vázquez, para eliminar los consejeros votados directamente por los docentes a efecto de integrar el CODICEN y los consejos desconcentrados. ¿Usted está preocupado por quitarle el poder de veto a las corporaciones sindicales, fortaleciendo la capacidad de los poderes públicos para gobernar la educación, pero no habla, no anuncia la eliminación de los consejeros electos por los docentes? ¿Por qué?
No solamente no lo anuncio, sino que estoy a favor de los representantes de los trabajadores en la educación y en la salud. Porque el problema básico, más allá de que he sostenido siempre que la democracia corporativa no puede sustituir a la democracia representativa, el grave problema de estos años han sido los representantes políticos del Poder Ejecutivo, que han sido incapaces en cuanto a determinar una política educativa y en cuanto a llevar adelante los cambios que la educación precisa. Los representantes de los trabajadores, si vamos al caso, la representante del CODICEN, la maestra Teresita Capurro, no ha sido un obstáculo, lo digo respetuosamente por ella, no pretendo utilizar su nombre, pero no ha sido un obstáculo para las transformaciones que la educación ha necesitado. Pero además, por otra parte, nosotros como integrantes del sistema político evitamos, neutralizamos ese efecto de la representación de los trabajadores en los organismos de la enseñanza cuando, a confesión de parte, relevo de prueba, el presidente del CODICEN, el presidente, perdón, de la República, nos envió un mensaje para darle doble voto al presidente del CODICEN, cosa que la oposición en este periodo de gobierno le otorgó al Poder Ejecutivo, dándole doble voto al presidente del CODICEN. Entonces, a mí me parece bien y no pretendo ni proyecto modificar la representación de los trabajadores, los docentes en los organismos de la enseñanza ni en los organismos de la salud, porque yo creo que pueden complementar una visión fundamental, porque además sin los docentes, sin los trabajadores de la docencia, no podemos llevar adelante las reformas en la construcción de una política educativa nacional que tenga un blindaje político como nosotros le pretendimos dar y se lo ofrecimos al presidente Mujica y lo concretamos en el Acuerdo Nacional por la Educación que firmamos el 23 de febrero del 2012. Y que nadie diga que desde la oposición no se puede ayudar a un gobierno con mayorías parlamentarias como lo hicimos de manera contundente nosotros en esa oportunidad, llevando adelante el apoyo no solamente de nuestro partido, sino también por efecto reflejo, llevando adelante el respaldo de los otros partidos en ese acuerdo que se firmara. Lamentablemente, el gobierno terminó hasta teniendo que sustituir al presidente del CODICEN, integrantes del CODICEN, porque reconoció el propio presidente Mujica que la traba, eran los propios representantes nombrados por el Poder Ejecutivo. Incluso dijo más, ojalá hubiéramos podido tener los actuales conductores de los organismos de la enseñanza desde el principio del gobierno, haciendo una clara confesión de las equivocaciones en los nombramientos.
Doctor Larrañaga.
Sí.
No, entonces, a partir de estas y otras diferencias que existen entre ustedes dos, entre la calle Pou usted, ¿cómo harán los dos movimientos para acordar un programa común después de las elecciones internas?
También expresar de que tenemos diferencias muy importantes en la forma de cómo podemos concebir un gobierno nacional. Nosotros hemos hablado de impulsar un gobierno nacional coordinadamente con los gobiernos departamentales, con los gobiernos locales, en el desarrollo de políticas locales, de federalizar el país. Aquí podemos tener también diferencias, porque yo provengo de un gobierno departamental, yo provengo del interior, yo provengo de ese desarrollo local que considero imprescindible en la aplicación de las políticas nacionales. Ahí tenemos también una diferencia. Ahora, usted me pregunta enseguida, ¿cómo lo vamos a poder conciliar? Bueno, porque somos hombres de partido, porque vamos a poder construir una respuesta partidaria como lo hicimos en el 99, en las peores condiciones que el Partido Nacional tuvo, como lo hicimos en el 2004, cuando nadie quería ser candidato a la presidencia de la República y nosotros ganamos la nominación de ser el candidato único de los blancos y obtuvimos el 35% del electorado, como lo hicimos en el 2009, cuando a mí me tocó perder y en la propia noche de la elección ayudé y respaldé al doctor Lacalle Herrera y impulsamos poniendo la coordinación de los responsables de programa para hacer un programa único, y como seguramente también lo vamos a poder hacer a partir del domingo con Luis y con todos los compañeros del Partido Nacional, porque nos gana siempre el mismo sentimiento de lucha, de trabajo, para poder llevar adelante una alternativa desde nuestro Partido Nacional.
Enseguida volvemos con los minutos finales de la entrevista con el senador Jorge Larrañaga y luego, en horario que no es el habitual, la tertulia de este jueves. Doctor Larrañaga, ingresamos en los minutos finales y Tomo, por ejemplo, una declaración suya, una declaración pública suya. No estamos para decir que todo lo hecho está mal. Aquellas políticas que suponen avances las vamos a mantener y respetar, pero somos garantía de cambios que faltan en educación, seguridad y salud. De algún modo, ya hemos hablado de educación y de seguridad, me gustaría preguntarle por salud. El Frente Amplio destaca como uno de sus grandes logros la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué es concretamente lo que usted entiende como carencias en esta materia?
Yo creo que hay que llevar adelante cambios y modificaciones en todo lo que hace referencia al sistema de salud, porque tenemos una realidad que es evidente. El sector privado muchas veces aparece frente al usuario como colapsado, con enormes problemas, donde hay un derecho formal de acceso que termina negándose en los hechos por los tickets de medicamentos, las órdenes médicas, por diferir en el tiempo los exámenes en situaciones incluso graves, como todo el mundo lo sabe. Y en el sector público hay una extraña paradoja que creo que es impactante e injusta, y es que teniendo más recursos, menos usuarios, resulta que se tienen menos resultados. He recorrido el país desde hace años y he visto dispensarios médicos, policlínicas, con implementación técnica como, por ejemplo, el centro de maternidad de la ciudad de Guichón, parque técnico muy importante, y donde lamentablemente no están los recursos humanos como para llevar adelante ese esfuerzo. Creo que el Sistema Nacional de Salud pudo haber llegado para quedarse, pero necesita de modificaciones, de un trabajo de complementación más grande en lo que tiene que ver con lo público, con lo privado, y de esa forma dar mejores respuestas a los usuarios y fundamentalmente a los usuarios con menos recursos y con más necesidades.
Doctor Larrañaga, cuando le preguntan a qué temas le daría prioridad en caso de ser presidente, usted responde que la madre de todas las reformas es la de los valores. ¿A qué alude concretamente? ¿Qué implica en términos prácticos esa reforma de los valores de la que habla?
Yo siento que el país, desde hace años, no quiero atribuirlo en términos políticos a una gestión de un gobierno. No, yo creo que es un proceso que ya lleva varios lustros. Ha entrado en un tobogán de relativismo moral, de pérdida de valores, de pérdida de respeto, de pérdida de principios en la sociedad, donde increíblemente estamos cada vez más comunicados a través de los aparatitos, pero estamos menos comunicados desde el punto de vista personal. Yo aludo a la falta de respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de vecinos con la autoridad, de madres con maestras. Y esto es una realidad que uno encuentra en todos lados.
¿Y cómo se enfrenta? ¿En qué consistiría esa revolución de los valores?
Bueno, educación en valores. Presentamos un proyecto de ley. Impartir valores desde el Estado. La propaganda oficial de entes autónomos, de servicios descentralizados, de empresas públicas, tendrán que impartir en la publicidad oficial, no los campos sembrados, los pajaritos y las canciones de cada empresa, sino los valores vinculados a la libertad, a la preservación de la vida, al respeto, a la enseñanza, a la salud, y a todo lo que se pueda necesariamente implementar a través de esa publicidad oficial. Después dirá abajo ANCAP, dirá OCE, dirá UTE, Banco República. Pero me parece que hay que hacer una importante reforma de esos valores. El núcleo central es la educación de los hijos y de los jóvenes tiene que también estar complementada por la participación de la familia, el involucramiento de la familia en todo lo que supone la educación, porque entonces ahí podremos detener esa caída de valores que nosotros alertamos y notamos, y que por otra parte creo que es de una percepción colectiva. Todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando, todo el mundo interpreta esta realidad indiscutible que hoy estamos viviendo, que vive el mundo seguramente, pero a mí me importa en tanto uruguayo lo que pueda pasar en mi país.
Doctor Larrañaga, para ir terminando, ¿cuánto costó su campaña electoral en esta etapa, la de las elecciones primarias?
Mire, nosotros habíamos presupuestado la campaña en un entorno de $1.5 millones aproximadamente. Esa es la realidad. No estoy exactamente al detalle, pero naturalmente esto lo habremos de definir y de enfrentar en todo lo que significa el costo de esta campaña.
También en cuanto a la difusión, ¿ustedes van a informar en detalle el origen de los fondos y el destino que ha tenido ese dinero?
Mire, nosotros siempre hemos cumplido con todas las disposiciones en la materia, siempre lo hemos hecho. Yo he participado en varias campañas electorales, siempre hemos cumplido con transparencia, sin ocultar absolutamente nada y sin tener nada de qué arrepentirnos.
¿No es mucho dinero, $1.5 millones o algo más, solo para una de las etapas de este proceso? ¿No habría que modificar en Uruguay el sistema de financiamiento de las campañas?
Mire, es posible, pero la realidad es la que tenemos hoy y es la que tenemos que enfrentar hoy. Es posible.
¿No son demasiado largas las campañas electorales para empezar?
Bueno, me parece que hicimos una mala reforma de 1996, una muy mala reforma. Creo que acentuamos el poder popular de los partidos en detrimento del resto de los sectores partidarios en lo interno. Repartimos demasiado el proceso electoral. Terminamos generando una suerte de partición de los partidos en función de los intereses departamentales con los intereses nacionales, y esto determina gastos, cansancio y muchas veces hastío de la propia población.
Yo le preguntaba si no habría que modificar eventualmente la forma de financiación de las campañas. Por ejemplo, pasar un sistema en el que los fondos fueran solo públicos, teniendo en cuenta que la obligación de juntar tanto dinero como se requiere con estas campañas, después puede implicar incluso, por lo menos de parte de algunos de quienes donan, la impresión de que con eso están comprando algún tipo de favoritismo.
Yo no tengo precio, nunca lo he tenido, yo no recibo nunca, ni nunca he recibido ni voy a recibir aportes que puedan condicionar mis posturas. Eso es un principio que he tenido a lo largo de mi vida y lo voy a mantener a rajatabla en lo que quede de ella.
Ahora, es importante la puntualización, pero con vistas al futuro, ¿no sería mejor, más sano, otro sistema de financiamiento?
Bueno, sí. Correcto, pero estar hablando ahora en el medio de la correntada, con toda franqueza, de eventuales cambios, se hace extremadamente complejo. Es por lo mismo que yo creo decididamente que es un enorme mamarracho, que el gobierno amenace con tratar una ley de medios de comunicación en el curso de una campaña electoral. Entonces, estar hablando de eventuales modificaciones a un proceso y a la forma de financiación, yo creo que son necesarios, esos cambios. Concuerdo con usted, Emiliano, pero bueno, habrá tiempo, instancias para dialogar y discutir sobre estas situaciones.
Doctor Larrañaga, le agradezco su participación también hoy en Perspectiva. ¿Qué hace hoy? ¿Se viene para Montevideo?
Sí. Vamos a tener una actividad a las 19 horas en el monumento Aparicio Saravia, con una flor por Aparicio, cumpliendo con este tramo de la campaña electoral, con los jóvenes y con los compañeros que se den cita, como forma de terminación antes de entrar a la veda, para después proseguir con el trabajo que corresponde de cara a la convocatoria del próximo domingo, para la cual estamos contentos, tranquilos, con confianza y con la esperanza, porque además de última, siempre nos hemos sometido a las urnas, nuestros jueces son los ciudadanos y a su veredicto nos referimos.
Volvemos a conversar, probablemente en la propia noche del domingo, en el final de la transmisión especial del Espectador.
Correcto, con mucho gusto, Emiliano.
Hasta pronto.
Saludos a la audiencia. Pase bien.